Pues tengo el privilegio de hablar sobre el tema del cielo, algo que me ha animado mucho en los últimos meses pensando en esto y estoy convencido que también, por lo menos lo que vamos a leer en la palabra va a animarles pensando en nuestra esperanza después de esta vida. Y es algo curioso, pero en los 5 años que estaba estudiando en el seminario nunca tuvimos un curso sobre el cielo y pues pensando en dónde vamos a usar más tiempo, ya vale la pena, ¿verdad? En esta vida usar tiempo pensando en qué es lo que nos espera y aunque no sabemos todas las cosas y los detalles, a lo mejor va a quedar preguntas después de este, pero espero que lo que vamos a leer y lo que vamos a pensar va a ser de gran ánimo para nuestras almas. Entonces, antes de empezar, ¿por qué no pedimos al Señor ayudarnos y enseñarnos en esta hora? Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad ahora de abrir tu palabra y pensar, meditar sobre lo que nos dices sobre el cielo. Y te pido, Señor, usarme y abrir nuestros corazones para recibir las verdades que tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, pues la primera cosa que queremos que notamos es hay 3 estados de humanos. Y la primera es el nacimiento a la muerte. Y la segunda es de la muerte a la resurrección. Y al final, pues, de la resurrección a la eternidad. Entonces, porque si buscan conmigo, por favor, en Daniel 12:2, quiero que veamos que eso es algo que está enseñado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Daniel 12:2, leemos algo que Daniel vio en su visión, hablando de este evento en el futuro, que todavía no ha pasado, la resurrección. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, hay un día, va a venir un tiempo, una resurrección, va a ser 2 resurrecciones, como vemos aquí, porque algunos van a resucitar para recibir la vida eterna y entrar en la vida eterna, y otros para recibir el castigo que sus obras merecen. Pero también busquen conmigo en Juan, capítulo 5, por favor, y vemos qué dijo Jesús sobre ese gran evento. Juan 5, 28 y 29. Dice: no se quedan asombrados de eso, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, con esto en mente, nos lleva a la pregunta: ¿dónde están las almas de las personas que no están entre el nacimiento y la muerte y tampoco no han resucitado todavía? Y es lo que vamos a hablar de hoy, y en la siguiente práctica vamos a hablar más de la eternidad. Pero ahora estamos como en un tiempo donde hay gente que no están con nosotros, pero tampoco están resucitados, ¿verdad? Si abrimos los sepulcros, vamos a ver que todavía hay huesos y cosas ahí. El único tumba donde no vamos a encontrar los huesos es la tumba de Cristo, ¿verdad? Porque sí, Él ha resucitado. Entonces, ¿dónde están las almas ahora? Sí, ha llegado varias teorías en la historia de la iglesia, y a lo mejor ustedes conocen la primera mejor que yo, si han crecido en un hogar católico, es purgatorio. Eso es lo que la doctrina que la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? Que las almas quedan muertas. Y como entiendo es, si mueras y estás casi perfecto, ya puedes llegar directamente al paraíso. Y si mueras y estás muy, muy mal, ya vas directamente al infierno. Pero si mueras y tienes algunos pecados en tus vidas que no has confesado o tal vez no estás tan bien, vas al purgatorio. Y ese es el lugar donde, según ellos, la mayoría van. Y ahí están como en una prisión pagando su deuda hasta que se pueden salir cuando han pagado el castigo que merecieron. Y estaba buscando en la Biblia a ver qué citas hay y encontré un libro que habla fielmente de todo lo que dice la Biblia sobre el purgatorio. Y cuando lo abrió, las páginas estaban blancas, todas las páginas, porque no dice nada en la Biblia sobre el purgatorio. No podemos encontrar citas que explican eso, aunque lógicamente, ya tal vez para algunos nos suena, pues bien, así está aquí en la vida, ¿verdad? Si alguien hace algo mal, se van a la prisión por cierto tiempo y después, cuando han pagado su castigo o su deuda, pueden salir. Otra teoría es que, pues que las almas están dormidas. Acabamos de leer en Daniel que él dijo que los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Y hay otros pasajes que podemos ver, como Pablo dice, también los que han dormido, que están dormidos. La idea es que cuando uno muere ahora, y si quieren buscar a Juan conmigo, Juan 11, pero la idea es que cuando moremos, si moremos antes, en el día final, cuando va a ser la resurrección, las almas están en un estado inconsciente y están dormidos, descansando, no sienten nada, ni bien ni mal, hasta la resurrección. Y la idea viene a lo mejor de pasajes como este que vamos a leer en Juan 11, 11 a 13. Cristo, hablando a sus discípulos, dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces aún Jesús usó este, y las palabras, dijo cosas que para algunos suena como pues, él estaba dormido, su alma estaba descansando. La tercera teoría, en donde están las almas ahora, es en el cielo, paraíso. Y la razón es, si buscamos a Lucas 23, 43, 23, 43, Cristo está ahí crucificado en la cruz, hablando con uno de los ladrones. Y voy a leer desde 42. El ladrón dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces él prometió a ese ladrón estar con él, ¿cuándo? ¿En el paraíso? Hoy, ¿verdad? Hoy mismo. Entonces, tenemos que pensar, pues, ¿qué es la respuesta bíblicamente? ¿En dónde están las almas ahorita? Pues, la razón que creo yo que no es el purgatorio es porque la Biblia no dice nada de eso. También no están nada más dormidas, inconscientes, porque tenemos otros pasajes que vamos a leer en un ratito que nos muestran que ese no es el caso. La razón que Pablo y Jesús dijeron eso es porque aparece para nosotros cuando vemos a alguien que está sin vida, su cuerpo parece que está descansando, ¿verdad? Dormido. Entonces, para nosotros, para nuestra perspectiva, parece que están dormidos. Y también porque ellos saben que un día va a ser una resurrección. Entonces, de cierta manera, podemos decir que el cuerpo está dormido, pero vamos a ver que las almas están muy conscientes. Y vamos a ahora tratar de ver cómo sería o cómo es la vida en el cielo o el paraíso. Voy a usar el cielo y el paraíso como el mismo lugar, porque así es también en el Nuevo Testamento. Y el primer lugar que quiero que buscamos es 1 Samuel 28, para tratar de entender qué dice la Biblia sobre este estado de humanidad, los que están entre la muerte y la resurrección. 1 Samuel 28, desde el versículo 11, tenemos la historia de Saúl, que buscaba consejo de Samuel, y Samuel ya no estaba, murió antes, pero fue a adivinar a ver si podría hablar con él. Desde el versículo 11 dice: entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerle subir? Y él respondió: traerme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Usted es Saúl. Pero no temas, pero ¿qué ves?, le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Ella dijo: un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces, Saúl no podía ver a Samuel, pero por alguna razón Dios permitió que esa mujer podría verle. Y lo que ella vio, y cuando ella dio la descripción a Saúl, se dio cuenta que era Samuel. Entonces, una pregunta puede ser: ¿las almas van a estar como espíritus? ¿Podemos reconocer quién es quién? Y en ese pasaje, obviamente, la mujer sí podría reconocer quién es Samuel. Y entonces, tenía algún tipo de cuerpo. Aunque su cuerpo no ha resucitado, todavía estaba en la tierra, él tenía algún forma y manera de ser reconocido como Samuel. 15. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo: entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. Entonces, lo que quiero que notamos aquí es que, primeramente, Samuel tuvo la apariencia de como antes. Otra cosa es que mantuvo memoria de lo que pasó. Muchas veces pensamos que después de esta vida ya vamos a estar totalmente inconscientes de nuestras vidas aquí y lo que pasó aquí, y estar en totalmente otro mundo, desconectado con este mundo. Pero parece aquí que Samuel ya tenía memoria de lo que pasó y quién era Saúl. Y también vamos a ver que mantuvo capacidad de profetizar como tenía. Versículo 18. Porque tú no obediste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek, el Señor te ha hecho eso hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Y en la historia aquí, podemos seguir leyendo, y es exactamente lo que pasó. El siguiente día, Saúl y sus hijos murieron. Entonces, las almas que están entre la muerte y la resurrección mantienen cierta memoria de lo que pasó y apariencia de como antes. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver qué dijo Pablo en 2 Corintios
12, porque Pablo tenía una experiencia de ir al cielo en alguna forma. Segundo de Corintios 12, versículo 2 a 4. Y sé que cuando solamente estamos tomando unos pasajitos aquí y ahí, no podemos tomar todo el contexto en cuenta, pero aquí Pablo está hablando de esa experiencia que él tenía, pero vemos que está haciéndolo sin muchas ganas. Pero le dije aquí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Y que aunque dice que conozco a un hombre, está hablando de sí mismo, pero dice entonces que él fue arrebatado hasta el paraíso, pero no le fue permitido hablar de lo que vio. Y eso me hace interesante notar, porque parece en los últimos años ha sido muchos libros y aún una película, El cielo sí existe. ¿Han escuchado esto? Ok. Donde gente quiere dar sus cuentas de lo que pasó en su vida cuando ellos fueron al cielo, supuestamente, y quieren compartir lo que ellos notaron. Y lo que vemos aquí es que Pablo dice claramente de lo que él escuchó en el cielo fue palabras inefables, pues él no podría contarlas otra vez, pero que al hombre no se le permite expresar. Entonces yo creo que, pues antes estaba pensando, a lo mejor es porque escuchó algo tan maravilloso que ni nuestras palabras, vocabulario puedo expresar suficientemente bien. Entonces mejor te quedas callado y decir, pues tienes que experimentarse para ti mismo un día y vas a entender, porque yo no puedo explicar lo que vi. Pero también parece aquí que es que no se permitió expresar. Y lo que me molesta más que nada es si escucho creyentes diciendo, ¿has visto la película El cielo sí existe? Ahora estoy seguro que sí, el cielo existe. Como la palabra de Dios no es suficiente. Y pensando solamente, y no he leído ese libro ni he visto la película, entonces no estoy diciendo que están mentirando todo lo que están diciendo, porque supuestamente mucho es según la palabra de Dios, pero lo que me molesta es que sentimos la necesidad de escuchar un testimonio de un hijo de 4 años para así decidir si vamos a creer en lo que dice la palabra de Dios o no. Lo que tenemos en la palabra es suficiente, y aunque no tenemos todas las detalles que tal vez queremos, y por eso muchos les animan y quieren saber qué viste o qué escucharon ellos para imaginar más cómo va a ser este tiempo. Pero entonces mi consejo es, debemos ignorar historias de gente que supuestamente han estado en el cielo, porque la verdad es no podemos dar evidencia que no fue así o que fue así, pero estamos quedando inseguros. Entonces mejor quedamos con la fuente de la verdad que está segura y fijo en lo que vamos a tener y hoy vamos a saber en el cielo, y tener mucho cuidado cuando escuchamos de esta gente hablando de lo que ellos vieron. Y déjame ver, está pasando algo aquí, pronto va. Ok, busquen conmigo en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis 2, 7. Y ahí leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Entonces parece que en el paraíso, donde los almas van a estar, el árbol de la vida está ahí. Y la última vez que leímos en la Biblia que el árbol de la vida era, ¿a dónde? En el huerto de Edén, ¿verdad? Y de hecho, el paraíso en griego también puede significar huerto. Y entonces, hay gente que han ido buscando en el mundo dónde está el huerto de Edén ahora, y lo que leemos parece que el huerto está llevado al paraíso y es el lugar donde las almas van a estar cuando mueren. Muy bien, entonces esos son detalles chiquitos, pero estamos tratando de poner como una rompecabezas juntos para tener una idea en qué dice la Biblia sobre el cielo. Ahora en Lucas capítulo 16, ese pasaje es lo más extensivo en cuanto a de los detalles donde las almas van cuando se mueren. Lucas 16, empezando con versículo 19, la cuenta del rico y Lázaro. 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Llegando a 22, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, la región de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham y a lo lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿es el hombre rico aquí inconsciente? No, alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno. 24, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Entonces, aquí vemos que sus almas no están dormidas. Están muy conscientes de lo que está pasando y ahora está tratando de comunicarse con Abraham allí en el paraíso. Entonces, el pobre, cuando se mueren, no solamente van a estar con Cristo. Cristo prometió que va a estar con él. Pero también parece que los santos de toda la historia anteriormente también van a estar ahí, aún Abraham. 24. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces, ellos están en cada su lugar, y si el purgatorio era correcto, podrían ir al otro lado, ¿verdad? Pero lo que leemos aquí es, en el día que morimos, ya la decisión está tomada si vamos a estar con Cristo o si no vamos a estar con Cristo. Y la doctrina del purgatorio es una doctrina que ha engañado muchísima gente, hasta que piensan, a lo mejor no estoy tan bien con Dios, pero lo bueno es que a lo mejor voy a salir al purgatorio en unos años y voy a estar con Dios cuando muera. Es una doctrina que ha engañado mucha gente y ha ganado la Iglesia Católica mucho dinero, ¿verdad? Porque están enseñando que pues sí puedes orar y dar dinero para ayudar a tus parientes que están ahí ahora. Entonces vemos que es una doctrina que viene de Satanás, tratando de un lado dar gente la idea que no te preocupes si no estás tan bien con Dios, porque a lo mejor puedes arreglar las cosas cuando llegues al purgatorio. Y al otro lado, engañando gente que están aquí preocupándose por las almas de sus parientes que murieron antes de ellos, cuando la verdad es no hay nada que nosotros podemos hacer. Lo que tenemos que hacer ahora es predicar que el tiempo de la gracia es ahora, para la gente se arrepiéntense y ponen su confianza solamente en Cristo. Entonces, versículo 27, él dice, el hombre rico, entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Entonces aquí también vemos que él mantiene, los almas mantienen memoria de su vida en la tierra. Él no ha olvidado que tenía 5 hermanos, que ellos también ocupan de escuchar el Evangelio. Pero lo más grave y lo más importante es que reconocen que no hay salida de un lado a otro cuando moremos. Y van a estar muy, muy conscientes. Siguiendo con la vida en el cielo, ahora ya hemos visto Apocalipsis 2:7, donde el árbol de la vida puede ser lo que estaba en el huerto al principio. Ahora quiero que pensemos ahora en qué saben los que están en el paraíso de la vida en la tierra. ¿Qué tienen conciencia de su memoria y lo que, cómo estaba su vida, pero qué saben ellos de qué está pasando ahora en el mundo? Y para contestar este, vamos a buscar primeramente a Lucas 15, 7. Y Lucas 15, 7, este pasaje me animó mucho porque cuando yo... Pues yo llegué a conocer a Cristo cuando tenía más o menos 13 años. Pero antes que llegué a conocer a Cristo, el único creyente en mi familia era mi abuela, de parte de mi mamá. Y ella trató de compartir más, mucho de Cristo, y ustedes, algunos de ustedes han escuchado mi testimonio, pero ella murió cuando yo tenía 11 años. Y 2 años después, Dios contestó sus oraciones, en que una de sus hijas llegó a creer y 2 nietos, uno que yo. Y entonces eso siempre me animó a orar por gente, aunque no veo cómo Dios va a contestar, porque sé que como mi abuela, Él puede contestar las oraciones después que yo voy de aquí. Pero también me quedó con un poquito de tristeza porque, ¿por qué no podría ella a disfrutar a ver que también una de sus hijas y sus nietos llegaron a confiar en Cristo, como ella a lo mejor estaba orando todo el tiempo que estaba aquí? Y en Lucas 15 leemos versículo 7 primero. Cristo dice: les dijo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, cuando hay un pecador que se arrepiente, cuando llega a ser salvo, habrá gozo, ¿a dónde? En el cielo. Ahora, versículo 10. De la misma manera les dijo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y vemos y notamos aquí que es gozo en la presencia de los ángeles. No es diciendo los ángeles mismos, aunque a lo mejor ellos también están gozando, pero ¿quién está en la presencia de los ángeles en el cielo? Los creyentes que han llegado al cielo antes. Entonces este me dio mucho ánimo pensando que a lo mejor mi abuela ya recibió noticias cuando yo llegó a confiar en Cristo. Y no sabemos exactamente cómo van a ser. Tal vez va a ser una pantalla grande donde los nombres suben y la gente dice, ¡ay, qué bien! ¡Hola! Él por fin llegó a creer. Ese con su dura cabeza. No sabemos, pero lo que sabemos es que parece que ellos van a recibir buenas noticias como así. Y ahora estamos esperando también que Él viene. Y eso me da mucho gozo pensando porque ya... A lo mejor ustedes también tienen gente en sus vidas que han orado por ustedes de antemano, pero ahora no están con nosotros, pero que pueden seguir disfrutando, escuchando qué Dios está haciendo en tus vidas. Apocalipsis 6, 9 a 11, ahora estamos en el gran tribulación y vamos a leer lo que Juan vio ahí. Apocalipsis 6, 9 a 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces Juan vio las almas que estaban en el cielo, que murieron por causa de Cristo, preguntando a Dios: ¿hasta cuándo? Entonces parece que ellos ya están conscientes de lo que está pasando en la tierra, porque todavía Dios no ha vengado sobre la sangre de ellos. Y también parece que hay tiempo en el cielo. Está preguntando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Se sienten que, ¿cuánto más tenemos que esperar para que cumples tu voluntad en la tierra? Y eso es lo que nos dice, es que vamos a seguir aprendiendo. Algunos veces pensamos que cuando llegamos al cielo vamos a saber todo y vamos a entender todo, no hay nada nuevo de aprender. Y si tú, a ti te gusta aprender nuevas cosas, tal vez te suena un poquito aburrido ir al cielo y ahora yo sé todo, no hay nada nuevo de descubrir. Pero aquí notamos que parece que vamos a entender mucho mejor que ahora, pero vamos a seguir teniendo el gozo y privilegio de seguir aprendiendo y aumentando nuestro conocimiento, porque nuestro Señor es infinitivo en su sabiduría que Él quiere compartir con nosotros. Pero entonces vamos a seguir aprendiendo y hay tiempo. Y pues Él aquí dice, vio las almas. 11 dice, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca. Entonces otra vez, parece que tienen algún tipo de cuerpo donde pueden poner una vestidura blanca. Ahora Apocalipsis 19, aquí al final de la gran tribulación, sobre las alabanzas en el cielo, 19, 1 y 2. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Entonces, ellos también en el cielo van a participar en esa gran celebración cuando Dios por fin va a traer todo su juicio sobre la maldad en ese mundo. Entonces van a participar, siguiendo participando en el gran plan de la salvación del Señor. Y aparte de esto, no sé qué más de conocimiento van a tener o vamos a tener en el cielo. Pero lo que notamos es que la Biblia sí nos dice algunas cosas que nos da entendimiento, que vamos a poder seguir de cierta manera entendiendo lo que está pasando en la tierra. Ahora, algunos piensan, pues, si no va a ser ninguna tristeza o malo en el cielo, ¿cómo es que Dios permite que van a seguir viendo lo que está pasando en el cielo? Porque les van a dar tristeza, ¿verdad? Y yo creo que esta pregunta es cuestión de perspectiva. Porque ya nosotros vemos muchas cosas malas y nos da mucha tristeza, porque no todavía vemos toda la gloria de Dios y cómo Él va a cumplir todo su plan en este mundo y cómo Él está en control de todo esto. Él tiene un propósito con cada cosa que pasa en nuestras vidas. Entonces, lo que decimos es que es la verdad, sí, no va a ser tristeza cuando estamos con Cristo. Vamos a estar tan ocupados, deseando en su presencia, gozando. Pero también parece que vamos a estar conscientes de lo que está pasando y gozando sobre lo que Dios está haciendo en la vida de los creyentes en el mundo. Pues, terminando aquí, quiero que regresamos a Lucas 23, Lucas 23:43, porque ahora lo más importante es que cada uno pueda aquí decir si están seguros, si van al cielo. Y próxima vez vamos a ver más detalles y pensar más en la eternidad, cómo va a ser, pero por lo menos espero que puedan quitar esa idea de que cuando morimos nuestras almas van a volar a las nubes y vamos a cantar y tocar la arpa, porque para algunos eso no suena tan divertido y tan interesante, porque notamos que va a estar bien y va a estar mejor que podemos imaginar. Y en Lucas 23:43, cuando Jesús le dijo a este ladrón, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, quiero que notamos que, ¿por qué podría Cristo prometer ese al ladrón al lado? Un ladrón que ha vivido una mala vida, a lo mejor, ¿verdad? Por eso llegó ahí, justamente llegó a la cruz, crucificado. Aún hasta el último momento en su vida, porque él también estaba entre los que burlaban a Cristo cuando él fue crucificado. ¿Sabían esto? Que los dos ladrones insultaban a Cristo. ¿No me creen? Sí, porque Marcos, pues, Marcos 15, voy a leerles 15:32, dice que ese Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que vemos y creemos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Entonces aquí notamos que los dos estaban insultando a Cristo. Pero algo pasó en el uno de los faraones, que él se dio cuenta que, ay Dios, es cierto, es Dios que está al lado de mí, dando su vida para los pecadores que están dispuestos a confiar en él. Y les digo esto nada más para animarles, si todavía no estás seguro si vas al cielo o no, y tal vez pienses que has hecho cosas demasiado mal en tu vida que Dios nunca podría perdonarte, o piensas que es demasiado tarde para cambiarme, a recordar que ese ladrón recibió la misericordia y gracia del Señor en el último momento, y por hacer esto recibió también la promesa que él podía ir al cielo, porque es pura por gracia el Señor. Ese es el único caso cuando notamos esto. Entonces no, mi ánimo es, no es que esperan hasta el último momento, porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad en el último momento. La hora de arrepentirse y poner su confianza en Cristo es ahora, donde la gracia del Señor está aquí para ser recibido. Y si haces esto, como el ladrón, ya puedes estar seguro que aunque tu cuerpo muera y estás en el sepulcro, el que confía en mí, aunque mueras, vivirás y vas a estar ahí con Cristo en el cielo, esperando la resurrección en el día final, donde otra vez tu alma va a estar reunida con tu cuerpo y vamos a entrar a la eternidad juntos con los demás. Pero esto vamos a ver próxima vez. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos muchas gracias que los detalles que podemos ver en tu palabra son más que suficientes para darnos el ánimo que a veces necesitamos en esta vida, reconociendo que ir al cielo y al paraíso no es nada más una alternativa de esta vida cuando sentimos que es demasiado pesado aquí, sino es lo mejor que podemos imaginar, aunque cuando tenemos tiempos en nuestras vidas donde todo va bien y la verdad es no queremos salir de aquí, la verdad es lo que tú tienes para tus hijos en el cielo es maravilloso. Y te damos gracias, Señor, que por medio de tu gracia y misericordia hemos llegado a estar en un lugar donde podemos escuchar tu palabra y recibir las promesas de Cristo, que los que están confiando plenamente en Él, en el momento que mueran, sus almas van a estar con Él para siempre. Y por eso te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén.